nada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada donde la gente se aburre en bares de madrugada mientras se cuentan las penas y entre raya y raya. No quiero seguir yo hacia la nada donde me espera un futuro y en la hoguera quemada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla. Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal.
Thank you. Buenas noches. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio. Y aquí comienza el Sistema de Información de la Resistencia, una emisión que procuramos sea semanal para ir compartiendo las voces de la resistencia. Y este domingo vamos a dedicar el primer bloque de esta emisión, porque además son las llamadas fiestas patrias y pues muchos compañeros andan en el rol, en la acción, en fin. Vamos a traer a cuento lo que desde nuestro punto de vista es la principal herida del país, el mayor desafío para el gobierno que se quiere del cambio y también la mayor oportunidad de que este país verdaderamente cambie. Nos referimos a lo que sucede con nuestros compañeros de Ayotzinapa, quienes fueron desaparecidos hace ya casi 5 años en la ciudad de Iguala, Guerrero. 43 jóvenes normalistas que para estas alturas ya deberían haberse graduado y estar en sus comunidades o en otras comunidades rurales trabajando el tema educativo con los niños, pues hoy siguen desaparecidos y hoy seguimos exigiendo su presentación con vida. Para esta sesión tenemos varios materiales. Uno de ellos tiene que ver con justamente esta idea de que en México es posible pensar que tenemos una oportunidad de que las cosas cambien, de que las cosas en este terreno cambien. Nos referimos a la reunión que hubo entre las padres y madres, abogados, compañeros de los desaparecidos y el presidente López Obrador en días pasados. También vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la terrible actuación de la llamada justicia en este país, la justicia que ha empezado a soltar, pues ya no diría yo a cuentagotas, sino a borbotones, a los acusados de la desaparición de nuestros compañeros, y con ello ha dado un giro pues muy penoso a esta investigación, porque pues sin los acusados es muy difícil llegar a hacer algo. Ya en libertad seguramente se van a hacer ojo de hormiga, no los vamos a volver a ver, o no fácilmente en todo caso. Y pues por ahí vamos a tener también la voz directa de nuestras compañeras y compañeros que están exigiendo la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tenemos en primer lugar lo que el Centro Pro DH nos está reportando. Ustedes saben que el Centro Pro es una de las instituciones, junto con Tlachinolan, uno de los centros de derechos humanos que están acompañando a las familias en este duro trance y en esta lucha denodada, esta lucha pues muy, muy feroz por la presentación de nuestros compañeros. Y en días pasados publicaron lo que va a ser nuestro primer material, el posicionamiento de familias de Ayotzinapa tras encuentro con el presidente López Obrador. En el encuentro privado entre las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y el presidente Andrés Manuel López Obrador, los padres y madres plantearon los siguientes puntos. Y acá les vamos a resumir lo que después escucharemos en extenso: que no todas las instituciones, destacadamente la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa y la Policía Federal, están haciendo los esfuerzos al parejo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas. Solicitaron que el presidente interceda frente al fiscal general para que reitere su compromiso en la investigación, incluyendo en tales investigaciones a los responsables de las irregularidades. A la vez, solicitaron que coadyuve con una reunión con el fiscal general, que se profundice la ayuda internacional que ha llegado a destiempo, que el titular del Ejecutivo no deje de verlos, que no los deje solos. Si ustedes tuvieron oportunidad de leer los diarios, ese día en que las familias, los familiares, los abogados se reunieron con el presidente López Obrador, pues se acordarán, 11 de septiembre, que hubo, entre otros acuerdos, la idea de que se reúnan el presidente y los familiares cada 2 meses para darle seguimiento a este tema. También los diarios cabecearon que el ejército una institución fundamental para aclarar este crimen de Estado, este crimen de lesa humanidad, pues va a entregar, según se dijo en boca del presidente, la información necesaria para esclarecer el caso, por lo menos la información que tengan. Y esto por ahí también de una vez lo anotamos porque es, decimos, fundamental. El ejército ha estado entregando información, pero es la misma información que obra en el expediente, es decir, algo que ya se sabe y que por supuesto no ayuda para nada a la resolución de este crimen de Estado. Vamos como primera parte del programa a darle la voz a nuestras compañeras y compañeros. Esta es una grabación con el posicionamiento de familias de Ayotzinapa tras el encuentro con el presidente. Se grabó el pasado 11 de septiembre. Es un material que dura 24 minutos. Creemos que vale mucho la pena escucharlo porque nos da claridad sobre lo que se está exigiendo desde el frente de la lucha legal y política. Esta es la palabra de nuestros compañeros y desde aquí los saludamos con la exigencia sencilla pero contundente: vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su asistencia al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Gracias también por su paciencia. Los padres y las madres en realidad iban llegando de la reunión y pasamos rápido a comer antes de poder atender a los medios de comunicación. Les hicimos la invitación para esta tarde, de modo que los padres y las madres de los normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, puedan compartir sus impresiones sobre la reunión que tuvieron el día de hoy con el presidente de la República en el marco de una sesión extraordinaria de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa. Nos acompañan en la mesa padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos. Se encuentran también presentes las organizaciones que acompañan desde hace prácticamente 5 años a las familias: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, Fundar, Centro de Investigación y Análisis, Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz, y desde luego el Centro PRO. La reunión que los padres y las madres sostuvieron el día de hoy con el presidente de la República fue solicitada en el marco del 5º aniversario de los hechos desde hace algunos meses y recientemente se confirmó para sostenerla el día de hoy entre las 10 y las 12 del día en Palacio Nacional. Fue una reunión que estuvo estructurada en 3 distintos momentos. En un primer momento, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, hizo un informe ante el presidente, ante las familias, de los trabajos que durante los últimos 8 meses ha realizado la Comisión Presidencial, que se instaló el 15 de enero de 2019. Después de ese primer momento, los padres y las madres expresaron al presidente sus principales preocupaciones, sus consideraciones sobre el proceso y sus peticiones, y finalmente el presidente de la República le respondió a sus peticiones y se entabló un diálogo entre las familias y el presidente. Están aquí a la mesa para compartirnos los contenidos de esa reunión la señora Hilda Legideño, que es parte de la Comisión Presidencial, madre de uno de los normalistas; el señor Emiliano Navarrete, en representación también de los padres de familia; y complementará también la información el licenciado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, para después dar pie a un diálogo con los medios de comunicación que así lo estimen pertinente. A manera de adelanto, comentar que básicamente la comisión presidencial, en voz del subsecretario Encinas, presentó todas las actividades que se han venido realizando, que incluyen reuniones, búsquedas, solicitudes de información, actividades en campo, y frente a ello los padres y las madres insistieron en que hay un reconocimiento del trabajo que está realizando la comisión presidencial, del compromiso en particular del subsecretario Encinas, pero también externaron su preocupación por el hecho de que otras instituciones del Estado mexicano se estén rezagando en el apoyo a los trabajos de la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Señaladamente, los padres y las madres hicieron referencia a la necesidad de que las Fuerzas Armadas entreguen toda la información con que cuentan, y a que la Fiscalía General de la República tenga un seguimiento mucho más ágil y estrecho de la investigación y de los procesos penales. Sobre esto último, los padres y las madres expresaron también al presidente que hemos llegado a un punto en el que, si no se procede penalmente contra quienes obstaculizaron la investigación o incurrieron en actos violatorios a derechos humanos durante la misma, pues muy seguramente no se romperán los pactos de impunidad que hoy impiden conocer el paradero de los estudiantes. Adicionalmente, los padres y las madres también pidieron al presidente profundizar la asistencia técnica internacional con una presencia más robusta de sus expertos y de la ONU, y finalmente le pidieron también al presidente de la República un esquema de seguimiento más cercano y estrecho a los trabajos que realiza la comisión presidencial, que incluya también una mejor coordinación con la Fiscalía General de la República. Sobre esos puntos estarán ahora ahondando mis colegas. Yo le pediría a doña Hilda que pudiera compartir sus impresiones de la reunión, después a don Emiliano, y finalmente que el licenciado Vidulfo pudiera hacer un cierre de los puntos centrales de este encuentro.
Buenas tardes a todos, a los medios, pues un agradecimiento por estar presentes. Ya casi al llegar a los 5 años, nosotros como padres y madres, pues seguimos caminando en busca de verdad, de justicia, pero sobre todo de presentación con vida de nuestros hijos. Han transcurrido ya casi 5 años y para nosotros es muy preocupante que hasta fecha pues no tengamos todavía una respuesta concreta en dónde están nuestros hijos. El día de hoy tuvimos una reunión con el señor presidente. Esa reunión ya la habíamos solicitado porque pues ya llevamos trabajando 7, 8 meses y pues vemos que no todas las instancias han caminado a la par con el señor Encinas y con el señor presidente, de los cuales vemos una disposición pues por avanzar y aclarar el caso Ayotzinapa. Para nosotros los padres pues queríamos saber cuál era el posicionamiento del señor presidente. Fue una reunión pues muy buena, donde él pues también dijo que es preocupante que pase el tiempo y aún no tengamos respuesta. Se comprometió a que tengamos reunión cada 2 o 3 meses para ver los avances en que vaya el caso Ayotzinapa. También para llamar a instancias internacionales para que refuercen esta comisión. Como vemos, pues no va, todos van trabajando. La fiscalía ha retardado un poco el proceso, se tardó un poco de tiempo en nombrar al fiscal, pero pues ahorita esperemos y con esta reunión que tengamos con el presidente se agilicen más las cosas y tengamos pues ya que se avance más rápido en las investigaciones, que es lo que nosotros pues queremos, que no pasar más tiempo y que esto continúe igual. Pues para nosotros fue muy importante esta reunión y esperemos que obtengamos resultados para saber de nuestros hijos. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos los medios de comunicación. Primeramente, pues agradecemos su presencia aquí, ¿verdad?, en el Centro Agustín Pro de Derechos Humanos, lugar donde durante casi ya por cumplirse 5 años de la desaparición forzada de nuestros hijos, ¿verdad?, que hasta el día de hoy nos sigue cobijando, ¿verdad?, y legalmente también representando. Para nosotros, llegar a unos días a punto de cumplirse 5 años de la desaparición de nuestros hijos, queremos decir que la herida sigue sigue abierta, sigue doliendo. No hay paz en nuestros corazones, en nuestras familias, ¿verdad? No existen evidencias de que el anterior, de lo que el anterior gobierno quiso creerle, hacerle creer a la sociedad mexicana y al mundo entero, de que nuestros hijos habían sido privados de la vida en una forma, ¿verdad? Como lo mencionaba el anterior gobierno, tan normal hablándolo, ¿verdad? Para él, de haberlos, que un grupo delictivo los quemó. Desgraciadamente, en ese tiempo, ¿verdad? Un gobierno que encabezaba Enrique Peña Nieto, que manipuló a todas las instituciones que estaban para dar justicia, lo que encontramos como padres, una total decepción como mexicanos, de tener un gobierno totalmente inhumano hacia el pueblo de México. Nosotros caminamos, batallamos mucho, no solamente los padres, nuestros abogados, defensores, La Chinola, Centro Pro, Fundar, ¿verdad? Y Serapaz y muchas organizaciones independientes más que hasta el día de hoy están con nosotros. En la llegada del señor López Obrador, ¿verdad?, a la presidencia, para nosotros se nos abre una esperanza, ¿no? Una esperanza. El señor, pues, se compromete a atender y esclarecer el caso Ayotzinapa, ¿no? Ordena crear una comisión para la investigación del caso Ayotzinapa. En eso estamos. Desgraciadamente, las cosas han sido muy lentas en esta conformación, ¿verdad? Porque no es solamente a veces decir y como magia, como nosotros pensábamos en esa forma, pues tendríamos resultados. Desgraciadamente es un proceso muy lento, ¿verdad? Para cimentar una base sólida, para pues buscar algo que es saber la verdad, dónde están nuestros hijos. A pesar de que sabemos con nombres y apellidos, ¿verdad?, de quiénes son los responsables de la desaparición de nuestros hijos, ¿verdad? No ha sido tan fácil, ¿no? ¿Cómo es posible, decimos, conociendo quiénes fueron las personas de haber cometido esta privación de la libertad de unos jóvenes? Y la ley es muy tardía para poder proceder a una investigación y detención de ellos mismos. Entonces, para nosotros eso igual lastima, duele, ¿no? Porque pues no ves claridad. Pero el día de hoy, como les decimos, hemos seguido trabajando esa comisión, ¿verdad? Ya pues ya 8 o 9 meses, ¿verdad?, de ahí en la comisión. Exigimos, ¿verdad?, en la comisión tener una, hace digamos un mes, exigimos, ¿verdad?, tener una reunión con el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Porque sí había, queríamos que saber si en realidad él también estaba al pendiente de qué avances estaban ya surgiendo, ¿verdad? Queríamos, digamos, igual saber eso, si él tenía los ojos ahí o no, ¿verdad? Porque pues, o verificar si estaba en la misma postura, ¿verdad?, de cuando hizo el decreto presidencial. Bueno, no se nos ha negado, ¿verdad?, la reunión, y se hizo, pues vaya, rápido, y la tuvimos el día de hoy, ¿verdad? Pues se informó, como la comisión, ¿verdad?, informó qué es lo que se ha trabajado. Desgraciadamente hubo muchas cosas que han atrasado, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre del fiscal general de la República, ¿verdad?, y después el fiscal especial para el caso, que tenía que estar en con una unidad especializada en la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Eso, digamos, es el órgano principal que tiene que empezar a mover esas líneas que están ahí paradas, que dejó el grupo de expertos cuando estaba el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues para nosotros la actitud o la postura del señor Andrés Manuel López Obrador, al menos, ¿verdad?, en este, digamos, en sus palabras, en la postura que pone, ¿verdad?, es de que seguir adelante y llegar a saber la verdad de dónde están nuestros jóvenes, ¿verdad? se compromete exactamente, como dice mi compañera, pues a tener reuniones con él un poco más constantes, ¿verdad? No muy tardías, para ver qué avances o qué obstáculos están estamos teniendo, ¿verdad? Entonces pedimos eso igual para agilizar el día de hoy, pues encontrar la verdad, saber realmente dónde están nuestros hijos o qué pasó con ellos, ¿no? No hay una verdad. Si hubiese, señores, de verdad se las diríamos con toda claridad, no tendríamos por qué estar engañando absolutamente a ninguna persona. Si hubiese cosas como las que mencionaba el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, tenemos la esperanza, ¿no? Sí, hay esperanza. Al menos el día de hoy vemos una postura de los funcionarios, ¿verdad? De que vayamos trabajando, sigamos adelante. Pero nos desespera un poco, ¿verdad?, esa poca lentitud de cómo hemos estado avanzando. Por eso en esta reunión, ¿verdad?, hemos comprometido de que agilicemos, ¿no? Que agilicemos, porque, pues vaya, queremos eso, encontrar la verdad. Y las personas involucradas en la desaparición de nuestros hijos están ahí. Entonces, que se vea realmente que la justicia haga su trabajo para esclarecer pronto los hechos, señores. Pues al día de hoy es lo que tenemos. Hay mucho trabajo y esperemos que pronto, ¿verdad? Ya también el señor López Obrador, ¿verdad?, empiece pues a presionar un poco los secretarios de las instituciones del gobierno federal para pues hacer el trabajo que queremos, es llegar a saber a dónde están nuestros hijos. Gracias, señores.
Buenas tardes a todos los medios de comunicación, gracias por su presencia y por cubrir el caso Ayotzinapa como desde hace 5 años lo vienen haciendo. Gracias también a todas las madres y padres de familia que, gracias a su esfuerzo y a su lucha, pues el caso Ayotzinapa sigue todavía. Estamos presentes en exigencia de la presentación con vida de nuestros 43 compañeros a casi 5 años. Primero comentarles pues que fue una reunión no con esta como tradicionalmente se hace, no fue una reunión acartonada, muy formal, sino que fue una reunión que permitió el libre diálogo y el libre intercambio pues de preguntas, de respuestas, de inquietudes. Entonces no fue una reunión como normalmente se hace, con un formato muy rígido, sino más bien una reunión flexible, incluso más del tiempo que estaba programado. Se le plantearon varias cuestiones. Primeramente, los padres que intervinieron, varios reclamos, varias exigencias que los padres hicieron. Primero, pues que estamos a 10 meses de su gobierno y que pues tampoco se ven como mucha claridad en cuanto a los avances concretos. En términos concretos, pues no tenemos indicios del paradero. También, no sin reconocer los grandes esfuerzos que ha hecho la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, que encabeza Alejandro Encinas. Sin embargo, sí se reiteró pues esta desesperación y esta tristeza y dolor de los padres de familia del tiempo que se lleva ya en el propio gobierno, sin que pues haya mucha claridad. Lo otro que también se reclamó, ya lo que decían los padres y madres de familia, no se ve compromiso de algunas instituciones del Estado mexicano que caminen al parejo con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, concretamente la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Ustedes saben que demoró casi 6 meses para el nombramiento del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, o de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, como formalmente se llama. Esto ha retrasado indefectiblemente todas las investigaciones, el nombramiento tardío del fiscal especial. Y bueno, esto se debe a la fiscalía, ¿va? Lo mismo está ocurriendo, que la fiscalía no ha recompuesto las investigaciones, lo cual está permitiendo pues liberaciones de personas detenidas, ¿no? Del cual pues ya sabemos, ¿verdad? El otro reclamo que se hizo al presidente pues es el poco compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se han sostenido 2 reuniones con ellos, se visitó al batallón de Iguala, se hicieron varias preguntas, más de 100 preguntas se hizo al ejército mexicano relacionado con su responsabilidad el día 26 y 27 de septiembre, con su participación en distintos escenarios de agresión, con posibles vínculos que puedan tener ellos, el ejército mexicano, con el grupo que operaba en Iguala, ¿verdad? Y de eso no se ha respondido de manera sustancial. Se ha brindado información, información que ya existe en el expediente. No hay información que pueda dar una respuesta puntual a estos cuestionamientos que se hicieron, y eso se planteó sobre la mesa. Lo otro es lo mismo con Policía Federal, ¿verdad? Ayer tuvimos una reunión y fue hasta el día de ayer que ya se dio información sustantiva, pero bueno, estamos hablando de 10 meses después, ¿verdad?, que nos está brindando información la Policía Federal o la Secretaría de Seguridad Pública. Eso se puso sobre la mesa. También se dijo que se tiene que proceder contra los responsables que manipularon, obstaculizaron la investigación, que sembraron pruebas, ¿verdad? Concretamente, pues Tomás Cerón sería uno de ellos, ¿verdad? Entre otros funcionarios que incurrieron en estas irregularidades. Lo otro que se planteó también, efectivamente, es cómo se fortalece más la coadyuvancia internacional, la Comisión Interamericana, el trabajo de la Comisión Interamericana, del anterior grupo interdisciplinario de expertos independientes, que ha demorado ahí los trámites para que ellos puedan estar ya de lleno en el país. Y bueno, ya de ahí pues vino la intervención del presidente, ¿verdad? Y los acuerdos, como ya lo decían nuestros compañeros, son básicamente tres acuerdos fundamentales, ¿verdad? El primero, que él se compromete a tener una reunión bimensual, cada dos meses tendría una reunión. Al último, él refirió en este intercambio, en este diálogo, que esta reunión incluso estaría con presencia de parte importante del gabinete en esta reunión bimensual que se va a hacer, para que en estas reuniones se vaya vigilando cómo va caminando la investigación y se vayan corrigiendo errores, los padres de familia puedan ir señalando cuáles son las instituciones que están obstaculizando, dónde se está trabando la investigación, y en esa reunión nos permita ir evaluando e ir corrigiendo. El segundo acuerdo es, como ya también lo dijeron los padres, una reunión próxima con Fiscalía, con la Fiscalía General de la República, justamente para poner en el centro todas esas preocupaciones que se estuvieron manifestando en la reunión. Y el tercero es que él va a establecer un diálogo directo con el secretario de la Defensa Nacional para que provea y ponga toda la información de que dispone el ejército mexicano de los hechos acontecidos en Iguala, al tenor de las preguntas que se hicieron y de lo que los padres y las madres estuvieron solicitando, ¿verdad? Pues esa, en síntesis, medios de comunicación, sería el contenido de la reunión, lo que se dialogó, lo que se abordó de manera medular, y repetimos nosotros, pues es ahí está el compromiso del presidente de la República, también los reclamos que padres y madres de los 43 hicieron.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí, como siempre, nuestro agradecimiento por parte de todos los que formamos este movimiento. Queremos aprovechar los medios para convocar al pueblo de México, a todas las personas, a que nos acompañen este 26 de septiembre, que salgan a las calles a exigir justicia, a exigir verdad y el regreso con vida de nuestros 43 compañeros, que son 5 años que hemos tenido que batallar para que el Estado pueda darnos una respuesta del paradero de nuestros jóvenes. Entonces, esta es la oportunidad que queremos decirles a ustedes, que le pedimos al pueblo de México que no nos deje solo, que todavía no hay verdad, que seguimos avanzando y que bueno, no vamos a parar hasta que demos con el paradero de los jóvenes, y unidos todos los mexicanos creo que lo vamos a lograr. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Y muchas gracias por estar aquí.
Ahí escuchamos la voz de nuestras compañeras y compañeros del Comité de Familiares, compañeros, abogados y demás, que siguen exigiendo la presentación con vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace ya casi 5 años. Se dice fácil, pero ya son ahora sí miles de días en que estas familias están rotas, en que nuestros compañeros quién sabe dónde están y el gobierno sigue dando largas. Ya no vamos a agregar más a lo que también explicaron nuestros compañeros, pero sí vamos a agregar que después de esta reunión del 11 de septiembre tuvimos una pésima noticia. En días anteriores a la reunión se conoció la libertad de un señor cuyo apodo es el Cabo Gil, que había tenido, según las primeras investigaciones, una actuación fundamental en la desaparición de nuestros compañeros. El juez que lo liberó alegó que esta persona había sufrido tortura y que por lo tanto tenía que ser liberada. Bueno, pues aquí, este domingo 15 de septiembre, nos amanecimos con la noticia de que habían liberado a otros 24 policías municipales implicados en el caso Ayotzinapa. Estamos viendo esta noticia que pues es verdaderamente un balde de agua fría sobre las familias, sobre quienes exigimos la presentación de los compañeros. Esto lo firman Gustavo Castillo y Emir Olivares en el periódico La Jornada, el día de hoy, 15 de septiembre. Un juez federal con sede en Tamaulipas liberó a 24 policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula, acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este domingo, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, dará una conferencia de prensa al respecto, luego de que en días pasados advirtió de la posibilidad de que un grupo de personas imputadas por la desaparición de los normalistas podría recuperar su libertad. Bueno, pues ahí está este asunto. Dice que un juez de distrito en Matamoros otorgó la libertad a los elementos luego de negar a la Fiscalía Especial de Ayotzinapa la ampliación del plazo de 10 días naturales que el propio juzgador le había dado para someterlos a los protocolos de Estambul. Refirió que la Fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes en toda esta trayectoria delictiva han incumplido con sus funciones. Esto al margen de la sentencia emitida el 31 de mayo de 2018 por un tribunal colegiado, en la cual se ordenó la reposición del procedimiento aplicando en forma independiente a la PGR los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones. También deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados. Pues aquí el gobierno sí está metido en un brete, porque si ustedes recuerdan, varias investigaciones independientes habían mostrado que a esta gente detenida en Iguala, Cocula y alrededores, en efecto, se les había torturado. Y hay varios testimonios, tanto periodísticos como del GIEI, que hablaban de esa posibilidad. Entonces, si les van a aplicar el protocolo de Estambul, es muy probable que resulte positivo. Y bueno, pues sí, sí es una verdadera locura lo que está pasando, porque ahora estas gentes que estaban acusadas salen. Si tenían alguna responsabilidad, seguramente se van a hacer ojo de hormiga y en todo caso el proceso se empieza a empantanar. Hay un problema grande al respecto. Veremos qué pasa en las siguientes semanas. Antes de la próxima reunión con López Obrador, esperemos que ya haya una cuestión más avanzada, un proceso más avanzado, y sobre todo que regresen los expertos extranjeros, los expertos de la Comisión Interamericana, que son, desde mi punto de vista, los únicos que han logrado avances reales en la búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos. La nota de La Jornada concluye del siguiente modo: la liberación de los 24 policías municipales se suma a la de 13 elementos de Iguala. que ahora demandan una indemnización de $1,000,000 cada uno, y a la de Gildardo López Astudillo, el Gil, uno de los líderes del cártel de Guerreros Unidos. Bueno, la jornada también se pone ahí un poco sabrosa, y le dicen que este Cabo Gil es líder de Guerreros Unidos, pues habría que ir con más cuidado, al rato los van a demandar por difamación. Y es así como la justicia se va torciendo, como la justicia pues no cumple su papel, va dejando muchas cosas de lado para no llegar a la verdad. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar esta rola muy a tono con lo que pasa hoy en todo el país. Esto se llama Noche de Fuego. Estás escuchando La Que Huelga Radio. Regresamos en unos minutos. No te vayas. Esto es el Sistema de Información de la Resistencia.
Thank you.
La fiesta nacional, vamos a tratar de enlazar a nuestro compañero Pedro Hernández, quien se ha hecho un espacio en su agenda en este día de fiesta nacional.
Sí, pues hoy además estamos en una fecha histórica importante. Los maestros en las escuelas siempre conmemoramos el inicio de la guerra de independencia en nuestro país con nuestros alumnos y tratando de explicarles que falta mucho por lograr una verdadera independencia, pero que bueno, pues es parte de la historia. Entonces, en este 15 de septiembre, señalar que el pasado 10 de septiembre se realizó la séptima reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional Única de Negociación de nuestra Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No solo el asunto de las leyes secundarias, la complejidad que contiene, sino además pues situaciones muy difíciles en Michoacán, en Chiapas, en Guerrero, en Baja California Norte, sobre todo el asunto de los pagos a los maestros, el asunto de la bilateralidad entre nuestra representación sindical y las autoridades tanto estatales como federales de educación. Entonces, pues ha resultado complejo. Y en medio de esto, con movilizaciones en Michoacán, que realizaron un paro de 3 días en esta semana los compañeros, y una gran movilización los compañeros de Chiapas hace 8 días, y bueno, en Baja California Norte, con un paro de varios días por la falta de pagos para los maestros, pues el gobierno federal, encabezado por el presidente, en la mesa de negociación del pasado 10, pues derivó el compromiso de al día siguiente instalar una mesa tripartita, se le ha llamado, con el gobernador del estado de Chiapas, la representación del Ejecutivo Federal y la representación de nuestros compañeros del Comité Ejecutivo de la Sección 7, que encabeza el profesor Pedro Bamaca. Entonces, esto ha llevado a algunos acuerdos iniciales que esperamos pues se cumplan, sobre todo a nivel estatal, como es el pago a los compañeros en Chiapas, a los compañeros estatales, y el restablecimiento de la bilateralidad entre la legítima representación de la sección 7 de Chiapas y el gobierno estatal, que encabezado por Rutilio Escandón, que ha sido de encontronazo pues con nuestros compañeros, una secretaria de educación muy ligada a las viejas estructuras priistas, y que entonces no ha permitido pues que fluyan las cosas. Y en el tema de las leyes secundarias, se vencía el plazo inicial autoimpuesto por el mismo Congreso, en el sentido de que para el 12 de septiembre tenían que estar aprobadas las leyes secundarias que derivan de la reforma constitucional al tercero. Y bueno, pues ahí hay temas que no podíamos dejar sin una puntualización respecto a desaparecer completamente cualquier indicio de evaluación hacia los docentes que pueda convertirse otra vez en la maquinaria de despido para nuestros compañeros. Pero también en el tema de la contratación a los normalistas, a los egresados de las normales, esto hemos demandado que debe retomarse lo que hace un tiempo era la plaza automática para todos los egresados de las normales, dado que es una profesión de Estado que al formar a sus docentes, pues el Estado tendría la obligación de contratarlos. Entonces, pues ahí hubo un pronunciamiento del presidente que hizo público incluso en su conferencia mañanera del 11 de septiembre, donde señaló que habrá la contratación a los normalistas egresados pues de las instituciones formadoras de docentes. Nos parece que eso tiene que reflejarse en las respectivas leyes secundarias para que no se preste pues a interpretaciones donde al final nos regresan al esquema del sexenio anterior de poder contratar a distintos profesionistas y no dar prioridad pues a los normalistas. Ese tema nos parece que no podemos dejar de señalarlo. Y la otra pues es que también un conflicto ha surgido en el tema de las normales, que es el cierre arbitrario de la normal intercultural Jacinto Canek de Chiapas precisamente, y bueno, pues la movilización también de los estudiantes de esta normal, ¿no? Junto con la exigencia que siguen encabezando nuestros compañeros de la CENTE Hidalgo en el sentido de la reapertura del MESHE con su internado en el sistema de normales, no como se pretendía dentro de otro esquema de las llamadas 100 universidades vinculadas a CREFAL, que lleva como un programa prioritario este gobierno. Y bueno, pues la lucha de sus compañeros ha tenido el respaldo pleno de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el sentido de reapertura al MESHE con internado. También el presidente, inclusive en la gira que tuvo por Hidalgo, pues se pronunció en ese sentido. Y bueno, pues pensamos que también en la parte presupuestaria tiene que reflejarse si va a haber apoyo a las normales, porque pues es de los presupuestos más bajos que se ha otorgado. Entonces nos parece que eso, en lugar de posibilitar el crecimiento y consolidación de las normales, estaría pues avizorando graves problemas para el asunto de los recursos. Eso es otro tema que también debe tener un impacto pues en las leyes secundarias. Y un tercero tiene que ver con el asunto de los llamados consejos de participación social, que se pretendía dejar establecido en estas leyes para abrir la puerta a la inversión privada, a que grupos empresariales pudieran tener injerencia directa en las escuelas. Y bueno, aquí el pronunciamiento también fue claro en el sentido que debe respetarse la representación de los padres de familia vía asociaciones de padres de familia, mesas directivas, y también que esas deben ser electas democráticamente en cada una de las escuelas, y esa sería la representación de los padres de familia que puede pues ayudar a mejorar las condiciones de las escuelas, pero sobre todo la parte esta de los recursos que se plantea, programas federales para el financiamiento directo a las escuelas. Consideramos que tendría que ser la representación legítima de los padres de familia quienes pudieran intervenir en estos procesos. Entonces, también el presidente hizo un pronunciamiento ahí, en el sentido que se buscaría que en las leyes secundarias no quedara resquicio para la intervención, pues, de la iniciativa privada, de los empresarios, de grupos como Mexicanos Primero, en el diseño de las políticas educativas. Entonces, nos parece que, pues, solo con la movilización, con la crítica constante que se ha estado realizando, puede lograrse que las demandas de los maestros que expresamos en un documento que se entregó a la Secretaría de Educación Pública el 27 de agosto pasado, pueda tener resultados, ¿no? Se quedó que el 9 de octubre próximo habrá una nueva reunión con el presidente y la coordinadora, pues, para hacer el balance respectivo de los avances y el cumplimiento de los acuerdos. Por lo tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tendrá su Asamblea Nacional Representativa el próximo 21 de septiembre, y bueno, pues ahí haremos el balance correspondiente sobre esta última coyuntura.
Estamos platicando con el profesor Pedro Hernández de la sección novena de la CENTE. Un verdadero polvorín, profesor, a lo que usted nos cuenta. Yo agregaría el reconocimiento que hizo López Obrador de los maestros y las maestras en la lucha contra el neoliberalismo, diciendo que mucho de lo que se ha logrado, pues, es gracias a la lucha de maestros y maestras. Sin embargo, le cuento un momentito, estamos escuchando las voces de los padres y madres de Ayotzinapa, y me parece que estoy escuchando al mismo presidente haciendo promesas muy importantes, diciendo cosas que nunca se habían dicho, y sin embargo, ya a la hora de bajar a las otras instancias, en el caso de ustedes al Parlamento, en el caso de ellos con funcionarios de la Fiscalía o de otras instancias, no parece avanzar esta voluntad de cambio que el presidente dice tener. ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Por qué el Parlamento, en algo que parece ya estar, como dicen ellos, planchado, se atora y no puede aprobar estas leyes que son tan importantes?
Bueno, creo que es muy importante esta mención que haces. El próximo 26 de septiembre se cumplirán 5 años de la desaparición forzada de nuestros compañeros de Ayotzinapa, y bueno, pues los padres siguen en esta pelea, en esta lucha, y bueno, la coordinadora ha manifestado su respaldo pleno, pues, a la exigencia de aparición con vida de nuestros compañeros. Y efectivamente ejemplifica que pareciera ser que en el nivel de Ejecutivo Federal, del presidente, de los compromisos que él asume, pues pareciera que se descompone ya en la parte de operativizar los acuerdos. Nos parece que la Cámara de Diputados ha dado traspiés en el asunto de poder expresar en las leyes los anhelos, las demandas de la sociedad, los compromisos que se van asumiendo, y pareciera que entonces la negociación en la Cámara de Diputados no es con los maestros, no es entre los partidos políticos, sino sobre todo es con los poderes fácticos. Hemos visto expresiones muy fuertes, campañas álgidas de Mexicanos Primero, de otros organismos empresariales, pues señalando que no puede ser que a los maestros de la coordinadora nos concesionen tantos beneficios, como ellos le llamarían, y bueno, ahí nos parece que los legisladores tienen que ejercer el nombramiento para el que fueron puestos ahí, de legislar en beneficio del pueblo, de lograr que en las leyes se refleje las aspiraciones, y ahí es donde nos parece que a veces las cosas, pues, no funcionan, ¿no? Entonces, el emplazamiento, y los compañeros, sobre todo de Oaxaca, la semana pasada, pues se manifestaron en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Se estableció un campamento, un plantón, y bueno, pues eso obligó a que se suspendiera la sesión, y por lo tanto no se aprobara como ellos pretendían estas leyes secundarias sin corregir lo que habíamos señalado en las mesas de negociación. Pues nos parece que, pues, en nuestro derecho de manifestar nuestros puntos de vista, de hacer valer los acuerdos de las mesas, pues la movilización va a tener que continuar, ¿no? Esperamos que efectivamente los compromisos al nivel que se han generado, que es con el Ejecutivo, pueda instrumentarse en las instancias de gobierno, y en el caso de los legisladores, aun cuando entendemos que es un poder autónomo, pues no puede legislar contrario al pueblo, porque si no, otra vez se estaría generando una movilización magistral y popular muy amplia como fue en el sexenio pasado.
Eso es, profesor. Pues le agradecemos que tome esta llamada, aún en esta fecha festiva. Y por nuestra parte sería todo. No sé si quiere agregar usted algo.
Sí, solo invitar nuevamente a mis compañeros de las escuelas primarias de preescolar y de educación especial de la sección 9 de la Ciudad de México el próximo sábado 21 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en Belisario Domínguez 32 en la sede de la coordinadora y de la sección 9 realizaremos el encuentro pedagógico para exponer proyectos alternativos que estamos generando desde las escuelas. Es una invitación abierta no solo a los maestros, sino también a los interesados, a los padres de familia, a los estudiosos del tema educativo, a conocer los proyectos alternativos que venimos construyendo en distintas escuelas de la Ciudad de México. Y bueno, pues recordar que el 26 de septiembre, a 5 años de la desaparición de nuestros compañeros, debemos seguir respaldando a los padres de Ayotzinapa. Muchas gracias.
Ahí estaremos, compañero, y muchas gracias por tomar la llamada. Hasta la próxima.
Muy bien. Buenas noches y gracias a que vuelvo.
Buenas noches. Pues ahí estuvo la voz de nuestro compañero Pedro Hernández, profesor de la lucha. Realmente estos compañeros nos llenan de orgullo, nos llenan de contento que hay gente que, como dicen por ahí, no se rinde, no se vende, no se desmaya. Y una vez y otra también siguen en la lucha adelante contra viento y marea. Y vean ustedes lo que son las cosas. Tanto se ha denostado a los profesores, tanto Peña Nieto con su desalojo en el Zócalo pensó que los había vencido. Y Peña Nieto ya se fue, tiene por lo menos virtualmente un pie en la cárcel por todos los fraudes y robos que cometió. Sin embargo, los profesores, o al contrario, los profesores, las profesoras, maestras y maestros de México, de pie, luchando, y ahora también van por el sindicato. Esa será una pieza muy, muy importante. Estoy por acá con dos noticias muy bonitas para esta noche especial. Fíjense que nos están diciendo que mañana 16 de septiembre, dentro del plan de acción para seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros compañeros de Ayotzinapa, hay una consigna de tomar las radios, por lo que acá en Qué Huelga, compañeros y compañeras de Santo Domingo, Coyoacán, han grabado las biografías de los 43 y se estarán transmitiendo a lo largo de mañana, el día de mañana, 16 de septiembre de 2019. También las colgaremos en nuestro sitio. Y por otra parte, vamos a intentar un último enlace para cerrar esta emisión con un compañero de la defensa de un preso político, de estos presos políticos que tienen sentencias enormes en la espalda, Miguel Peralta. Vamos a escuchar un poquito de música y, bueno, como no, vamos a poner un corrido. Este corrido que les queremos compartir lo canta Honorio Abundes y se llama Recuerdos del General Zapata. Escuchemos esto, regresamos en unos minutos. Esta es La Qué Huelga Radio.
Con el sentir de mi patria voy a escribir un renglón, aunque mi pluma es inepta, carece de ilustración. Ahora hablaré de Zapata, que en Chinameca murió, muerto por Jesús Guajardo, bajo una infame traición. Murió el caudillo Suriano, enemigo al español. Cuyo elemento insano que tanto dio al luchador, con el acero en la mano y con supremo valor, gritaba: muera el tirano, el déspota y el traidor. Allá en los montes y valles se oyó el rugir del cañón, también se escucharon ayes cuando el guerrero rodó, herido por la metralla, envuelto en sangre expiró, por darnos la libertad que el pobre pueblo perdió. Los que murieron, murieron, los que viven son a hoy. Los que disfrutan los puestos, sillas de gobernación, allá en los campos de lucha, pocos iban con valor. Ninguno quería obtener puesto de gobernador. La muerte de ese caudillo diole gusto al español, decían: ha muerto el bandido que tantos males causó. Es que estaban ofendidos del elemento opresor, porque sus fincas Zapata en ruinas se las dejó. Zapata fue un gran patriota y peleó de corazón. Nunca de sangre una gota derramó por ambición, solo que una mala nota la opinión pública dio. Fue la única derrota que el pobre pueblo perdió. Adiós, patriota esforzado, adiós, bravo luchador, leal y valiente soldado, modelo de gran valor. Nunca el pueblo mexicano olvidará en su interior que el general Emiliano fue un grande defensor.
seguimos en el sistema de información de la resistencia y antes de cerrar la emisión queremos compartirles una información más, algo que es súper importante para nosotros, que es la situación de los presos y presas políticos y políticas del país. Entre ellos, por el tipo de proceso que le han llevado y también porque el compañero, como no, hay que decirlo, pertenece a esa movida con la que también nos identificamos, la movida libertaria, el compañero Miguel Peralta, quien está detenido desde abril, prácticamente finales de abril de 2015, y que ha tenido una sentencia tremenda, pero también se han abierto pues algunas posibilidades para que su proceso avance, para que su proceso pueda tener otra decisión que no sea esta brutal condena. Hoy vamos a hablar con uno de sus abogados.
Porque como recordarán, finalmente Miguel, el pasado 26 de octubre del 2018, fue sentenciado a una pena de prisión de 50 años. Nosotros apelamos esa resolución, nos inconformamos y se fue a una sala penal, una instancia revisora del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Y poco más de 8 meses después de haberse interpuesto esa apelación, resuelve el magistrado que le toca conocer de esa apelación, que resuelve revocar, pues prácticamente reponer más bien el procedimiento en el caso de Miguel, porque cuando fue esa audiencia final, el pasado 28 de septiembre, Miguel no estuvo presente. No estuvo presente porque, bueno, como una muestra más de las irregularidades y de las dilaciones procesales que el juzgado cometió durante todo el tiempo que estuvo el proceso abierto, pues no lo presentó, no le giró el oficio al director del penal para que lo llevaran ese día a su audiencia, y pues por esa situación, al no estar presente, el magistrado resolvió reponer esa audiencia y regresar prácticamente el asunto al juzgado. Esto implica que la sentencia condenatoria que le fue dictada de 50 años prácticamente se anula, porque nos regresan hasta antes de esa sentencia a la audiencia final, y por ese motivo se repuso esta audiencia el pasado 12 de septiembre, pero de nueva cuenta Miguel no fue presentado ante el juzgado, ¿no? El juzgado justifica que ellos sí con tiempo solicitaron al director del penal que se presentara Miguel en el juzgado el 12 de septiembre al mediodía para que estuviera en la audiencia, pero finalmente ahí quedó, ¿no? Los encargados de presentar a Miguel en este caso por parte, pues es en este caso el director del penal y los policías que lo trasladan, simplemente informan que ya como al 5 para las 12 le mandan un mensaje vía WhatsApp a la secretaria de acuerdos del juzgado, que en la que ya casi estamos en audiencia, cuando le dice que pues no fue posible presentar a Miguel porque no había patrullas disponibles, porque como estaban en un operativo de combate a la incidencia delictiva, que por esa razón no había. Ese fue el argumento, no hubo más. Simplemente, y el juez dice, ah, bueno, pues como me justificaron que no había patrullas y por eso no lo presentaron, pues entonces yo señalo otra fecha de audiencia. Y así fue. Señaló otra vez otra fecha de audiencia para el 19 de septiembre a la 1 de la tarde. Entonces, pues una vez más nos damos cuenta que pues se sigue repitiendo esta serie de atropellos judiciales, procesales en contra de nuestro compañero Miguel, porque pues nos damos cuenta que lo único que han hecho es retrasar la libertad. Es inminente que vamos a arrebatar la libertad de Miguel, pero nos han hecho padecer como no tienen ni idea. llevamos más de 4 años en este proceso y finalmente cada vez que nos damos cuenta de cómo es que ellos han administrado este conflicto, ¿no? Porque las mentiras de la diputada Elisa Cepeda, que es quien lo acusa, ya se vinieron abajo. Y como ya se vinieron abajo, necesita de alguna forma prolongar lo más que se pueda la presión de Miguel y de los otros presos de la Asamblea Comunitaria. Entonces, pues ella sigue moviendo sus piezas, aunque en otros medios y en otras entrevistas diga que ella es la más afectada porque Miguel no fue a su audiencia. Pues esto es totalmente falso, ¿no? Porque ella es la que en casi 2 años que estuvo el desahogo de las pruebas, ella omitía presentarse, le notificaban a su casa, recibía la notificación, pero simplemente no iba, la ignoraba. Y nosotros le pedíamos al juzgado que la multara, que la persiguiera, que la arrestara para que fuera a la audiencia, pero el juzgado obviamente, pues como estaba de su lado, nunca hicieron nada. Y ahora, pues ella dice que es la más interesada en que se lleven a cabo las audiencias. Pues es una vez, una muestra más de que pues es un doble discurso y que lo único que tienen es prolongar, pues por el mayor tiempo posible, el encierro de Miguel. Pero bueno, finalmente, pues ahora, el próximo jueves, tendremos que estar nuevamente ahí en el juzgado, pues para ver si es posible que ahora sí se lleve a cabo esa audiencia. Y pues eso fue lo que pasó en el pasado 12 de septiembre.
Eso es. Nos hablas de que hay otras personas en la misma situación. ¿Podrías contarnos un poco? Porque la verdad hemos seguido más el caso de Miguel que el de los otros compañeros.
Sí, de hecho, Miguel es el único de los presos que ha recibido una sentencia condenatoria. En este asunto de los presos de Loxochitlán, cuando ocurren los hechos el 14 de diciembre, la familia Cepeda Lagunas, pues encabezada por el expresidente municipal y cacique Manuel Cepeda y su hija, ahora diputada Lisa Cepeda, pues construyeron una historia en contra de pues la mayoría de los integrantes más visibles de la Asamblea Comunitaria. Y hay familias casi completas, ¿no? Está la familia de Miguel, que su mamá tuvo orden de aprehensión, sus hermanos, sus primos, sus tíos, el propio Miguel, otras personas de la comunidad que pues son simpatizantes de la asamblea. Entonces, la familia Cepeda construyó toda una acusación falsa en contra de estas personas, pues porque son los opositores a los intereses políticos y económicos de esta familia, ¿no? Que llegó al poder, que se hizo del poder, pues a través de la sangre de la represión. Entonces, cuando suceden los hechos, pues Elisa Cepeda, la diputada de Morena, y Manuel Cepeda, su papá, acusan a aproximadamente 34 personas de haber privado de la vida al hermano de Elisa Cepeda y a ella haberla intentado matar, ¿no? Y a partir de ese momento, pues bueno, se giraron 34 órdenes de aprehensión en contra de estas personas y pues los fueron deteniendo poco a poco, ¿no? Los primeros que detuvieron fueron unas 7 personas y luego pues con ellos empezó el proceso y así, ¿no? Poco a poco fueron deteniendo a las otras personas y a Miguel lo detienen el 30 de abril del 2015 en la Ciudad de México. Llegaron a estar 15 personas detenidas, entre ellos una mujer. Pero de esos 15 detenidos, pues igual, impugnaron los autos de formal prisión, se ampararon contra esas determinaciones y obtuvieron libertades. Las autoridades judiciales que conocieron de esos recursos, de apelación o de amparo, consideraron que los testimonios de Elisa Cepeda y de sus testigos no eran suficientes para acreditar su participación en esos hechos que les imputaban. Y por eso salieron. Y esas sentencias son un antecedente fundamental porque Miguel está acusado por los mismos hechos, por las mismas personas. Luego entonces, si estos compañeros que ya salieron pues obtuvieron ese beneficio a través de los tribunales que cuestionaron ya las declaraciones del ICI de sus testigos, lo más lógico y lo más elemental es que ahora el juez que va a determinar nuevamente una sentencia en contra de Miguel tendrá que observar esas resoluciones y tendrá que resolver positivamente a favor de Miguel, porque tendría que traducirse en una libertad. Entonces, básicamente, por eso nosotros como abogados defendemos solo a Miguel, no defendemos a los otros presos, a ellos los defienden otros abogados, y pues por eso justo, ¿no? Hemos como impulsado este acompañamiento a favor de Miguel, porque los otros todavía están en proceso, ellos todavía no tienen una sentencia condenatoria, al contrario, han obtenido resoluciones favorables y pues también están próximos a salir, pero pues el caso de Miguel es totalmente complicado, porque pues, él ya había recibido una sentencia condenatoria y que bueno, a través de la apelación que presentamos se repone el proceso y se anula, pero pues está como en vísperas de ver qué pasa si el juez analiza todas estas irregularidades procesales que hubo y toma en cuenta las sentencias que ya se emitieron, tendrá que decretar la libertad. Si no, podríamos enfrentarnos al mismo escenario de una sentencia condenatoria, pero bueno, esperamos que no sea el caso. Entonces, es por eso es que pues sí, se ha difundido un poco más lo del compañero Miguel, porque la situación es más complicada específicamente con él.
Y cuéntenos, por favor, abogado, ¿qué podemos hacer para apoyar a Miguel Peralta y lograr su libertad?
Pues difundir. Pienso que estamos en un momento crucial que, pues, finalmente es importante que, pues, las personas a las que se llega a través de este espacio que ustedes tienen, pues, nos ayuden difundiendo, nos ayuden rompiendo ese cerco informativo que nos impuso la diputada Elisa Cepeda, ¿no? Porque ella cuando ocurren los hechos utiliza un discurso, pues es discurso de víctima, ¿no? Dando entrevistas, diciendo que fue atacada porque un grupo, los hombres misóginos de su pueblo, la quisieron matar porque ella empezó a encabezar el trabajo de las mujeres, empezó a enarbolar la lucha de las mujeres para que fueran tomadas en cuenta, para que no solo alzaran la mano en las asambleas y también tuvieran oportunidades en los cargos públicos, y algunos organismos de derechos humanos de Oaxaca, algunos medios que pues le compraron esa historia, pues difundieron pues hasta la saciedad ese discurso de víctima, y ese discurso de víctima la llevó al Congreso del Estado. Entonces, prácticamente la voz de Miguel, de sus compañeros presos, pues apenas empieza a escuchar, ¿no? Y entonces lo que pedimos es eso, que nos colaboren difundiendo pues los pronunciamientos que vayan saliendo, las acciones que estén echando a andar por la libertad de Miguel. Entonces, pues eso es básicamente, que en la medida de sus posibilidades, de sus formas, se sumen a esta campaña de difusión, exigiéndole al Poder Judicial del Estado de Oaxaca la inmediata libertad de Miguel. Porque está demostrado y en el expediente existen las constancias que hacen posible que Miguel tenga que obtener su libertad. Porque la única prueba que existe en su contra es el testimonio de Elisa Cepeda y de su papá, el cacique Manuel Cepeda. Entonces, esos testimonios ya se vinieron abajo. Entonces, por eso es importante que se sepa, que se diga que Miguel, pues está detenido injustamente, que es un preso político, porque este fue un asunto que tiene orígenes y motivaciones políticas, y él no debe de estar más en la cárcel. Entonces, pues esa sería la invitación a que se sumen a las actividades que la campaña por la libertad de Miguel, el grupo que lo acompaña, está impulsando, y pues bueno, que esperemos que esto pues se difunda lo más que se pueda y que en los próximos meses tengamos una respuesta favorable para Miguel Peralta.
¿Puede repetirnos la próxima fecha, la fecha de la audiencia?
Es el 19 de septiembre a la 1 de la tarde, en el juzgado mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca.
Ya está encima. Abogado, por nuestra parte sería todo. No sé si quiere agregar algo.
Pues muchísimas gracias. Agradecerles como siempre el espacio, la oportunidad y la disposición que ustedes nos brindan para difundir pues este tipo de situaciones, las luchas que pues se dan de las organizaciones, de los pueblos que resisten pues en contra de este tipo de prácticas de políticos, de caciques, que lo único que hacen es pues llegar al poder para hacerse de él y despojar a los pueblos, a las comunidades de sus recursos naturales, de su cultura. Entonces pienso que espacios como la Que Huelga, como otros medios alternativos que nos han brindado la oportunidad de decir nuestra palabra, pues consideramos que ha sido de gran utilidad. Y entonces pues agradecerles el espacio, la posibilidad de participar, y bueno, pues pues muy 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 contentos por poder estar aquí con ustedes.
Por nuestra parte le damos también las gracias, abogado, de que destine una parte de su tiempo a seguir esta lucha por ahora por los canales radiofónicos, y le pedimos que le dé un gran abrazo a Miguel Peralta de nuestra parte. Por favor, dígale que pronto esperamos ya tenerlo por acá para que también él tome los micrófonos de la Radio Libre.
Claro que sí, muchas gracias. Yo se lo comunico, y igual también un fuerte abrazo para ustedes, que hacen una buena labor.
Buenas noches.
Buenas noches, hasta pronto.
Ahí estuvo la conversación con nuestro compañero abogado, uno de los abogados que lleva la defensa de Miguel Peralta, y como decimos, pues un caso ahora sí que ejemplar, pero no en el sentido de que sea bueno, sino en el sentido de cómo la justicia, la llamada justicia, se puede torcer a tal punto en el que pues el dicho de una persona te lleva al punto de tener encima una sentencia de 50 años de cárcel. Imagínense, este compañero, si fue preso en 2015, fue apresado en 2015, si le echa 50 años, pues va a salir en 2065, y se dicen fácil todas esas cifras, pero son horas, minutos, segundos que se la pasa uno tras las rejas en una situación extrema, en una situación además de mucha vulnerabilidad, porque pues para eso están ahí los esbirros de la guardia y demás gente que vigila las cárceles. Esperemos que tanta locura que rodea el proceso de Miguel Peralta sea pues finalmente vencida y se pueda ya tener una perspectiva de que el compañero recupere la libertad. Vamos a dejar aquí el sistema de información de la resistencia. Solamente les vamos a dar 3 invitaciones a la lectura, porque ya no hay tiempo de entrar en ello. Probablemente lo retomemos en otro momento. La primera invitación es para visitar el portal plumasatómicas.com, que tienen una nota de esas de espanto. Dice: tala ilegal en el Estado de México, indígenas asesinados, encarcelados y perseguidos. Mientras que la tala ilegal está acabando con los bosques en Estado de México, la Fiscalía de ese estado persigue a quienes los protegen, a quienes protegen los bosques. Esto tiene que ver con el Gran Bosque de Agua, un lugar de gran biodiversidad. También hay un video que explica lo que está pasando, algunas fotos y también las fotos de compañeros que están defendiendo el Bosque de Agua. El portal grieta.org.mx también nos trae una nota que queremos compartir con ustedes, algo sobre contaminación por manganeso en Hidalgo, esto es en Chinconcuac. Seguramente le suena el nombre, una población no muy lejana a Ciudad Monstruo, y como esa, varias noticias en el portal de grieta.org.mx. También tienen otra del 11 de septiembre, esta de proceso, indígenas de Los Reyes, Michoacán, amagan con tomar las armas, Michoacán, otro polvorín del país. Bueno, muchas notas sobre defensa del territorio, y finalmente queremos cerrar esta emisión con una nota que vimos en el portal Avispa Media, que está hablando de las guerras del agua. Tenemos por acá una notita que ahora nos saltó. Espérenme que lo ubico, porque esto del agua, ustedes saben, los que viven en Ciudad Monstruo, que esta semana hubo corte de agua en la capital del país y pues ya nos está llegando el fuego a los aparejos. Avispa Media sacó el reportaje La guerra del agua, acaparamiento y contaminación por industrias. Casi 15 millones de personas sufren falta de agua en México, mientras empresas nacionales y multinacionales de sectores como la minería o la agroindustria ocupan millones de litros para sus operaciones. Pues sí, si no tienes agua en tu casa, ya no digas para bañarte, sino para otras necesidades más urgentes, pues échale la culpa a esas empresas que acaparan el agua y que ellas sí, a ellas sí, nunca les falta. Vamos a colgar estas tres notas en nuestro sitio quehuelga.net. Ahí cuando salga el sistema de información de la resistencia del 15 de septiembre, las podrán leer. Queremos darle un gran agradecimiento al DJ E, quien ahora estuvo pues ahí en las entrañas de la que huelga, vigilando que todo salga bien y que, bueno, pues eso, como siempre les decimos, esta radio no se hace de una persona. Seguramente las voces que ustedes escuchan pues no son las más importantes para que esto sea posible. Agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras que están ahí pues dándole a las teclas y demás instrumentos para que la radio libre sea posible. Queremos despedirnos con una cancioncita para animar la noche y darle paso a la programación de las 10 de la noche los domingos. Ya saben ustedes que, traviesos y traviesas como somos, nos gusta que haya música en lugar de rollo en la que huelga los domingos a las 10 de la noche, mientras que la mayoría de las estaciones se enlazan para escuchar la hora nacional, pues la que huelga toca música. Y pues cada quien puede escuchar lo que les guste. Si les gusta la hora nacional, pues escuchen en cualquier estación que la transmita la hora nacional. Si les gusta oír buena música, pónganle al 102.9 de FM o quehuelga.net para escuchar nuestra transmisión dominical. Nos vamos a ir con una cancioncita más de Ampersand. Esta la dedicamos a la Madre Tierra, así se llama Madre Tierra. Nos escuchamos la próxima semana en el Sistema de Información de la Resistencia. Por ahí, si quieren conectarse, si tienen alguna cosa que compartir, algún conflicto que denunciar, alguna lucha que comunicar, pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 5513-1632-16, 5513-1632-16. Se quedan con Ampersand. Buenas noches. Esto es La Que Huelga Radio.
Que no.